Mañana 7 minutos y estamos aquí con el Contralor General saliente, el doctor Edgardo Maya Villazón, quien ha tenido una vida pública muy, pero muy intensa, muy larga, y además con un resultado muy fructífero y muy satisfactorio, porque de todas las posiciones que ha ocupado la Contraloría ahora, ante la Procuraduría General de la Nación y demás, sus resultados siempre se han destacado por la eficiencia, por la rapidez, por la diligencia y por la manera como han creado, Hernando, todos los temas bajo su consideración.
Sí, Darío, el doctor Edgardo, además, como usted muy bien señala, de una excelente Contraloría, de un muy buen suceso por la Procuraduría en 8 años de gestión anticorrupción, fue también un muy reconocido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y, de hecho, presidente de esa corporación. Y ahí también brilló con luz propia.
Bienvenido, señor Contralor, aquí a Caracol y a Red Más.
Mil gracias, Darío. Complacido de estar aquí con usted y un saludo muy especial para usted, para Hernando Herrera y para mi querida Darcy Quinn.
Y lo están escuchando, Juan Lozano, que está en Ibagué.
Claro, desde luego, Juan Lozano y nuestra también querida Erika Fontalvo.
No es vallenata, pero es guajira.
Y vinculada a la Contraloría General de la
Señor. Pero no vinculada por cargo, sino por acciones mediáticas muy importantes.
Ya la mandó a tejer mochilas.
Colombia tiene control.
Una mujer muy seria, la doctora Erika.
Sí. Bueno, a ver, Contralor, ¿cuándo lo ha estado? 8 años de procurador. Y descubrió cosas, irregularidades, hizo denuncias. Cuando uno ha estado 4 años como contralor, además una contraloría jugada con toda la conciencia de que este país estaba sumido en la robadera, como usted la calificó, en la corrupción, que es lo que en este momento la sociedad colombiana toda percibe, y eso puede explicar en gran parte la altísima votación del domingo pasado, casi 12 millones de votos. ¿Usted cree que esa batalla, en su caso, después de 12 años, se está ganando?
Yo creo que la batalla no solamente se está ganando, sino que se está dando, que es lo importante, que tenemos que dar la batalla. Los órganos de control, desde luego la Contraloría, la Procuraduría y el órgano de investigación penal, la Fiscalía, que hemos dado un ejemplo de unidad, los tres órganos, durante este periodo en que ha estado el doctor Néstor Humberto, el doctor Fernando Carrillo y he estado yo. Eso se constituye en un buen precedente, en un gran antecedente para que siga adelante esta unidad, pero necesitamos el concurso no solamente de los órganos de control y de investigación criminal, sino también del gobierno, del poder legislativo, del poder judicial y de la sociedad colombiana.
¿Usted siente que en ese momento en el poder legislativo, sobre todo después de la cumbre política que hubo anoche en Palacio convocada por el presidente Duque, estaba hasta el partido de las FARC? Esta mañana entrevistábamos a Carlos Antonio Lozada y él mismo decía que él notaba, veía como una voluntad de cambio en todos los movimientos políticos alrededor de ponerse de acuerdo, y hay fórmulas como muy expeditas y muy fáciles si existe la voluntad política. ¿La hay?
Yo creo que el acto de ayer, en donde estuve yo presente, con el el procurador y el fiscal y todos los representantes de los partidos políticos que están en el Congreso de la República, que intervinieron, el presidente de la República con su ministra de Justicia y del Interior y el expresidente César Gaviria, es el efecto de lo que usted acaba de decir, de 11.5 millones de votos que se depositaron voluntariamente, espontáneamente, y es un campanazo que ha sido escuchado por el presidente de la República en su intervención el domingo a las 8 de la noche y en la reunión que convocó ayer, en donde se ve el comienzo de algo que se ha hablado del pacto, de un pacto por Colombia, que un pacto que hay que hacer solamente con un objetivo de luchar contra la corrupción. Acuerdos en puntos, viendo a Claudia López decir que le parece no la reducción de salario, sino el congelamiento de salario que propone el Centro Democrático, que ya lo acoge, escuchando a los demás miembros de los partidos hablar. Entonces uno ve que pues hay un propósito que comienza y que debe consolidarse ya inmediatamente bajo la coordinación, como lo dijo el presidente, de la ministra del Interior, para efectos de que ya se haga una propuesta muy puntual, muy concreta sobre qué es lo que vamos a hacer sobre 5, 6, 7, 8 puntos en proyectos que va a tramitar el Congreso de la República. Entonces, ahí sí hay un propósito que ya yo me satisface ese hecho de anoche en donde estuve presente, en donde ya hay una unidad de criterio y objetivo por parte del Congreso de la República en luchar contra algo muy puntual y cierto que nos está avasallando y que está poniendo en peligro la estructura democrática del Estado colombiano, porque la corrupción está rebasando, ha rebasado todo, ha estado en todos los sectores, el del sector público y el privado, entre privados, que es la peor corrupción que se está dando. Ahí están los carteles de los pañales, los carteles de los útiles escolares, los carteles del cemento y el más diciente, el cartel del papel higiénico, como su nombre lo indica, que tiene un significado muy grande.
A ver, Contralor, el problema ha sido de falta de una normatividad, de una legislación concreta que en concepto, por ejemplo, del exfiscal, fue también contralor y fue procurador y fue embajador y fue congresista y fue candidato a la presidencia y es un gran jurista, Alfonso Gómez Méndez, en estos días en Caracol. El problema no es de leyes, aquí hay normas para todo. El problema es que no se aplican. ¿Qué nos puede llevar a pensar, si usted compartiera esa hipótesis, que ahora sí se va a aplicar cuando la administración de justicia está en un desbarajuste total?
Es que yo creo que lo que ha sucedido es el hecho más importante, que es lo que se necesita, que es la actitud. Necesitamos la actitud, la decisión de todos los sectores de Colombia de luchar. Normas hay. Usted anoche hablaban, por ejemplo, del el pliego único, del pliego tipo. Sí, ya está la norma.
Pero lo evaden.
Entonces sale el director de la Federación Nacional de Municipios a decir que eso no se aplica en los municipios ni en los departamentos porque son autónomos. Están los cupos indicativos que comenzaron con los auxilios parlamentarios. Está la sentencia de la Corte Constitucional en donde dice cómo se aplican esos cupos indicativos.
Pero además también está, ya todos saben, la contratación directa a dedo para no exceder los montos que se puede con contratación directa, y así se roban la plata. O sea, echa la ley, echa la trampa.
Sí, está la ley 80 en donde impone la condición esencial que todos los procesos de adquisiciones deben hacerse por licitación pública. Entonces buscan el único proponente en ese propósito y además se hace mayormente por contratación directa. Y la licitación pública, cuando se hace, el 70% es con un único proponente. Es decir, es el proceso licitatorio.
O se ponen
el
pliego, de acuerdo los
tipo,
tres proponentes.
El pliego sastre. No. Sí, y se reparte y todo eso. Y se turnan.
No, no, no,
entonces
no.
Yo creo que lo que hay que hacer es algo todavía más allá de eso, que los servidores públicos, Darío, cumplamos con el deber. Si los servidores públicos cumplimos con el deber de aplicar correctamente las normas y no existe esa desidia de los servidores públicos, pues este país desaparece la corrupción.
Gómez Méndez decía aquí en Caracol que hay una norma que dice, palabra más, palabra menos, que si una persona tiene un estilo de vida que no se compadece con sus ingresos declarados, pues hombre, automáticamente llámese la DIAN, llámese la Fiscalía o la Contraloría, en el caso de un funcionario público, dice, a ver señor, usted está ganando 5 millones de pesos, pero su esposa y su familia y usted, sus tarjetas de crédito, dicen que usted mueve al mes, por ejemplo, 12 millones de pesos, vive en una casa antes de ser funcionario público y arrendada en un barrio de clase media por 4 millones de pesos y se pasó a vivir en una casa de 20 millones de pesos. Y dijo, automáticamente eso hay que invertir la carga de la prueba.
Es que siempre les llega una herencia.
Y no es que el Estado o el gobierno le tiene que demostrar que es culpable o es presunto culpable de haber cometido una evasión o un delito, un fraude y haber incurrido. No. Es él el que tiene que demostrar su inocencia. ¿Usted estaría de acuerdo? Que además me decía Gómez Méndez, eso existe.
Mire, Darío, el hecho notorio, como se llama en derecho, es lo más relevante que hay. La gente sabe, en la ciudad de Valledupar, donde yo soy nativo, quiénes son los que están apropiados de la contratación en la gobernación, en el municipio, y quiénes se enriquecen. Así es en Sincelejo, así es en Montería, así es en Barranquilla, y lo más deslumbrante es que así es en Bogotá, donde hay 9 millones de habitantes. La gente sabe, en este problema del programa de alimentación escolar, para poner el caso concreto, uno sabe quiénes son los dueños. Y yo lo he dicho, y le he mandado la carta al fiscal y al procurador, vamos a Barranquilla, cancelan el contrato con el operador del programa de alimentación escolar y al mes lo vemos contratando en Cartagena. Entonces, hay que hacer el tema de la erradicación, y algo que necesita el país, a más de eso, es la sanción social. Aquí no hay sanción social. Usted, que en el caso de Reficar, que es el caso más protuberante de las investigaciones que se han hecho en este país, de un sobrecosto, de un mayor valor en un proceso de construcción de una refinería de 4,000 millones de dólares, y hay que ver la arremetida, el linchamiento contra el Contralor General de la República, de los editorialistas, de los columnistas, los principales diarios, porque es un abuso. Haberse metido un contralor irresponsable, un fiscal hablando desde una cueva, dice un columnista que fue ministro, que fue directivo del Banco de la República, que es un hombre reputado, director académico de centros académicos importantes del país. Entonces, y vemos después cómo, con tarjeta, con aviso en la prensa, a una de las personas que están siendo investigadas por la Procuraduría, por la Fiscalía, por la Contraloría, le hacen un homenaje nacional de desagravio. Es decir, no es de desagravio, es en contra de lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el buen ejemplo? ¿Cuál es la sanción social que se recibe si uno los ve dignificados en los cargos públicos y en las elecciones que hacen?
Exacto, no vayamos más allá. Anoche eligieron al señor Jaime Lacoutier de los Ferrocarriles Nacionales. Ustedes acaban de sacar una auditoría donde lo responsabilizan a él como director de los Ferrocarriles Nacionales de un detrimento. Hay un hallazgo fiscal de más de 14,000 millones, unos arriendos fantasmas que además también lo relacionan con Odebrecht, y anoche lo eligen en el Congreso de la República magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Sí, exactamente, ahí está el tema que usted pone, pues está haciendo referencia a un liquidador de Ferrovías, pues una entidad que se la robaron.
Varias veces.
Se la robaron.
Y se la siguieron
robando. Yo destituí 3 exdirectores de Ferrovías como procurador general de la Nación, 3.
¿Alguno de ellos está en la cadena? Cárcel?
No, ninguno.
Bueno.
No. Y entonces, en esa, se robaron primero los Ferrocarriles Nacionales y después montaron Ferrovías y se robaron a Ferrovías. Entonces, esta es una cadena en donde uno está viendo un crecimiento exponencial de la corrupción. Porque como no les pasa nada, como viven como Johnny Walker caminando campante,
ser pillo paga.
Entonces, ese es un tema, pero es el tema de la sanción social. Los órganos de control, yo lo he dicho, no somos suficientes. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía no somos suficientes. Tenemos que unirnos todos. Y el sector privado tiene una gran responsabilidad. El sector privado, que no mire los toros de la barrera, porque ellos están involucrados en las licitaciones, porque confiesan que para acceder a esas licitaciones tienen que pagar coimas. Ahí están los estudios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Claro, pero mire, usted acaba de poner el ejemplo preciso. Cuando hacen encuestas privadas, esto no es para publicar. Sí. ¿Ustedes se han ganado alguna vez en la vida un contrato sin haber ofrecido coima? No, pero no lo puede decir. Pero sí, y el 70% reconoce que sí ha pagado. Pero adicionalmente, muchas de esas empresas que no son chiquitas, son organizaciones económicas grandes, están en la ANDI, están en FENALCO, están en las más importantes confederaciones y gremios. No hay un código de ética que cuando a una empresa se le compruebe a los altos directivos haber incurrido en esas prácticas inmorales e ilegales, ¿no deberían expulsarlas?
Correcto, esos códigos de ética a mí me producen risa.
Sí, claro.
Los códigos de ética de las empresas le producen una risa. Usted sabe, Darío, el mejor código de ética que existió en el pasado en el mundo, ¿sabe de cuál empresa es? De Odebrecht. El mejor código de ética que estaba estructurado en el mundo,
no,
de Odebrecht.
No,
y una empresa que corrompe 12 gobiernos. Sí. Es que repartió plata en Latinoamérica en 12 estados. Sí. En procesos electorales, en procesos licitatorios, en distintas formas. Y está todavía participando en contrataciones. en Estados Unidos, en Panamá,
revivió
en otros países.
Sí, contralor, un punto precisamente hablando de rediseño constitucional e institucional es el que tiene que ver con las contralorías regionales, y usted las ha criticado mucho porque han resultado absolutamente ineficientes. Es más, ya hay proyectos de reforma constitucional para extinguirlas, como por ejemplo el que presentó esta semana la bancada de Cambio Radical. ¿Cuál es su opinión y por qué eliminar esas contralorías departamentales y municipales?
Mire, desde mi propuesta para aspirar a la Contraloría General de la República, yo propuse entre los ejes temáticos que lo he ejecutado el fortalecimiento del control fiscal. El control fiscal tiene que fortalecerse, y uno de los parámetros más importantes es la creación de una Contraloría Única General de la República. Porque no puede ser posible en un país serio, en un país democrático y no en una república banana como sería, que existan 63 contralorías. Una Contraloría General de la República, 32 contralorías departamentales y 30 contralorías entre distritales y municipales, haciendo cada una según su leal saber entender la interpretación y aplicación de las normas de control fiscal que consideran. Todas son autónomas independientes. Entonces, hay un criterio para manejar en el municipio de Valledupar los recursos y la fiscalización de esos recursos, y otro en el municipio de Montería, y otro en el distrito capital de Bogotá.
Organismos
y otro
politizados y corruptos.
Y entonces, hay un origen en donde pues hay que crear una Contraloría Única. Yo creo que la Contraloría General de la República es un organismo tecnificado con una estabilidad. Ese no es un fortín político, y lo desmiento como Contralor General de la República. El 96% de los funcionarios de la Contraloría General de la República son de carrera administrativa con un promedio de permanencia en la entidad de 20 años. Y además, hay que decirlo, que solo existen en 32 departamentos y en la sede central 160 cargos de libre nombramiento y remoción. Los demás todos son de carrera administrativa, y solo se puede convocar y nombrar provisionalmente cuando se ha convocado al concurso. De lo contrario, sí, permanece vacante. Hoy hay 290 vacantes en la Contraloría General de la República que no se pueden proveer porque hay que convocar a concurso. Y yo soy partidario de esa norma. Me gusta esa norma. Yo no la he tocado, y quiero que no la toquen. Que solamente cuando se convoca al concurso se puedan proveer los cargos, así haga el daño que haga, pero que necesitamos permanentemente convocar a esos concursos. Entonces, ¿hay con quién? ¿Hay con quién? Entonces, ya está. Yo creo que ya eso es un hecho irreversible. La propuesta anoche en el evento pues se planteó por parte de miembros del Congreso y por parte del Procurador General, y desde luego con la intervención mía, la final de las contralorías municipales y departamentales. Hay que crear una Contraloría Única, y hay que hacer una segunda cosa: sacar el juicio de responsabilidad fiscal de las contralorías, que pase a la jurisdicción contenciosa. No hay que crear tribunal de cuentas, no más burocracia. Ahí está, crear unos cargos en los tribunales de magistrados de los tribunales contenciosos, y seguir que la Contraloría General de la República se fortalezca y audite todos los municipios, audite todos los departamentos, con una nueva estructura de contralorías provinciales, departamentales, etcétera, que requiere la estructura. Ahí está el proyecto hecho. Ya la ANDI presentó y me entregó un estudio durante el evento, porque están interesados los que financian esas contralorías con sus impuestos, que son los empresarios, que son los que mayor pagan, en donde eso le vale al Estado 800 mil millones, le vale la Contraloría General de la República y las contralorías departamentales y municipales, 800 mil millones al año, y se va incrementando ese presupuesto. Tenemos 8 mil funcionarios entre las dos, entre las contralorías territoriales y la general de la República, y entonces hay que hacer el propósito de unificar ese control fiscal y de agilizar los procedimientos. Por eso presenté un proyecto modificando el actual procedimiento mientras se hace la modificación a la estructura, que el nuevo contralor ya lo dijo y lo ha dicho públicamente, que va a presentar el acto legislativo para la modificación de la estructura. Esa es exactamente lo que buscamos.
Señor Contralor, los bandidos, los que se roban la plata de los ciudadanos, muchas veces adquieren unos bienes muy lujosos, ya hablábamos de eso, y hay un instrumento muy importante que es la extinción de dominio. Hasta este momento, la titularidad de esas acciones de extinción de dominio había reposado en la Fiscalía. El procurador ha propuesto que se le dé una competencia para que él también pueda adelantar acciones de extinción de dominio contra funcionarios corruptos. Pareciera haber un criterio discrepante entre Fiscalía y Procuraduría. ¿Cuál es su opinión, usted que fue procurador, sobre las competencias para extinguir el dominio de los funcionarios, de propiedades de funcionarios que las adquirieron con platas robadas del pueblo?
Muchas gracias, Juan, y un saludo muy especial. Dos cosas. En primer lugar, yo celebro que se haya presentado este proyecto de ley por parte de la Procuraduría General de la Nación y que el señor Presidente de la República, de manera personal, haya acompañado a la presentación de ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque plantea una necesidad que yo venía planteando y realizando desde que fui Procurador General de la Nación y ahora como Contralor, que es la responsabilidad penal y disciplinaria de las personas jurídicas. Es decir, aquí están exentos las personas jurídicas y por eso hubo un levantamiento, lo que yo he dicho, el linchamiento contra mí, cuando simplemente tomé la determinación de preguntarle a la Junta Directiva de Ecopetrol y a la Junta Directiva de Reficar de dónde había salido los estudios y las autorizaciones para esos mayores valores por 4,000 millones de pesos. Ese es un avance muy importante y es un debate. Ya viene el debate sobre la extinción de dominio, que es un proceso judicial en donde es dispendioso terminar con esa extinción del dominio. Hay extinciones del dominio de más de 10 años que no se culmina. Entonces hay que hacer un proceso abreviado, supremamente rápido.
Pero para supuestamente que se dé, está
pero es dispendioso. Es decir, para realizar esa extinción de dominio, ustedes, yo creo que los del narcotraficante este de Armenia, del pasado,
Leder,
Carlos Leder, pues todavía no han terminado.
La posada alemana.
La posada alemana no ha terminado.
Eso retrata la caricatura de la justicia.
Ese es el tema. Entonces tenemos que ser eficaces y eficientes en ese tema. Y es una gran pregunta para efectos ya de que el legislador pondere el tema de que si queda eso en cabeza de la Fiscalía General de la Nación o se comparte con la Procuraduría General de la Nación. Ese es un proceso típicamente judicial. Usted sabe que las actuaciones de la Contraloría y de la Procuraduría son de carácter administrativo, entonces ahí hay una diferencia y un tema de contenido que será objeto del debate, que usted desde luego ya lo planteó y ese va a ser el debate. Trasladamos esto a la, o dejamos en cabeza la Fiscalía General de la Nación y de la jurisdicción ordinaria, porque es una decisión de carácter judicial para que tenga los efectos de la cosa juzgada material, queden firmes, y no el tema administrativo, porque si usted toma una decisión administrativa, entonces viene la demanda en el contencioso y eso dura ya 10 años, 12 años.
El otro tema, señor Contralor, que se ha vuelto a poner sobre la mesa es el de los términos de prescripción y caducidad en algunas de las acciones disciplinarias e incluso en los procesos de que se adelantan en la Contraloría. La ampliación de términos de 5 a 10 años para que los entes de control puedan adelantar esos procesos. ¿Cómo analiza usted esas propuestas?
Mire, Juan, dos cosas que le voy a anotar. Una, yo he estado de acuerdo siempre con la figura de la prescripción, por estos efectos. La prescripción, la declaratoria de la prescripción en un proceso judicial, en un proceso administrativo, es un castigo que impone la ley, que impone la norma, por la ineficacia y la ineficiencia en el transcurso del tiempo. A veces hay que ponderar bien el tema de la ampliación de los procesos de prescripción y de proceso de caducidad. En tema de derechos humanos, yo creo que deben ser amplios, permanentes, y todas estas cosas, ampliarlos en este, pero también que el servidor público, concretamente la Contraloría General de la República, en manos del cual prescribe un asunto, tenga una responsabilidad, porque es que en donde prescribe el trámite del asunto, donde se da la figura de la prescripción, el castigo que impone la ley, porque la prescripción es un castigo que impone la ley por la ineficacia y la ineficiencia del servidor que tiene el asunto a su cargo. Entonces tiene que haber una responsabilidad, porque vamos ampliando la frontera de las prescripciones a 10, a 15 y a 20 años. Cuando yo llegué, lo del a la Procuraduría, la Contraloría tenía 2 años, no, que es muy poco, pusieron 5 y también es muy poco. Entonces después vamos para 8, para 10, para 20.
Están hablando de 30.
Y entonces sí, pero yo creo que es el tema de la caducidad de la acción, pero una vez arranca la acción puede matar el tema de la prescripción. Pero ya cuando está el hecho en manos del servidor público, está en el trámite, yo creo que tiene que haber una eficacia y una eficiencia, porque no se termina. Ese proyecto que yo presenté al Congreso de la República en el trámite del juicio de responsabilidad fiscal, mientras se cambia esa estructura del sistema fiscal, de la estructura fiscal en Colombia, pues es buscando eso, que haya eficacia. Se acaba la indagación preliminar que se ha implantado en la Contraloría General de la República. Eso significa,
oiga, Contralor.
Eso significa, pues, que el funcionario que hace la auditoría con el hallazgo, resulta que ese hallazgo no es sólido, entonces lo devuelven para que haga una indagación preliminar. Eso es el caso Parangón en el tema de del juicio fiscal, en donde la fiscalía va y acusa y el juez le dice al fiscal, claro, no, esto está muy débil, vaya, fortalézcalo, y después vuelve y acusa. No, ya hay ¿hubo hallazgo o no hay hallazgo? ¿Es sólido, claro, o no es sólido?
Oiga, Contralor, Juan y yo estamos desde Ibagué, en el departamento del Tolima, que ha sido precisamente epicentro de uno de los escándalos de corrupción que más indignación ha causado en esta región, que es el tema de los Juegos Deportivos Nacionales, las fallidas inversiones en la construcción de estos escenarios que a través de las veedurías ciudadanas destapó la Contraloría General. Ese proceso o esos procesos de responsabilidad fiscal, ¿en qué va? Porque la gente aquí, Juan, está reclamando que haya decisiones definitivas frente al caso.
Bueno, en ese tema, pues, hemos hecho un trabajo arduo y profundo. La Contraloría destapó el tema de los Juegos Nacionales de Ibagué, para que los ciudadanos colombianos que ya están enterados de este tema se amplíen su información. Existían unos escenarios deportivos en Ibagué y venían los Juegos Nacionales y se mandó una suma de dinero muy grande aportada por la nación, el municipio y el departamento para efectos de realizar esos juegos. Se demolieron todos los escenarios deportivos y se inició la construcción de los nuevos escenarios deportivos y no se terminó ninguno. Los Juegos Nacionales tuvieron que hacerlo en otra ciudad porque los que existían, que terminaron en escombros, y los que se pretendieron construir no se hicieron. Ese es un hecho aberrante, vergonzoso, parangonado con lo que acaba de suceder en Barranquilla, Erika, de donde usted es oriunda, que hizo el alcalde de Barranquilla, que hay que celebrarlo, unos Juegos Panamericanos con unos escenarios deportivos terminados. O sea que sí se puede. Y en eso, pues, la fiscalía ha actuado, hay personas procesadas penalmente, nosotros hicimos imputaciones, hemos finalizado juicios de responsabilidad fiscal, 2 o 3 juicios de responsabilidad fiscal, e imputaciones que se hicieron a servidores públicos que tienen que ver con eso, y ya hay resultados por parte de la Contraloría en un tiempo récord.
Contralor, vamos a cumplir unos compromisos comerciales. Ricardo Maya Villazón en Caracol.
En Carulla queremos celebrar junto a ti 100